Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos, lo que sea. Café Radioactivo, un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con usted, y es la educación. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y les voy a acompañar durante este podcast. Y también tenemos de invitada a Carmen Camaño Morúa, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Psicología. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, Gloriana. Muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, gracias por tomarte este café radioactivo con nosotras y con nosotros. Así que a mí me gustaría que comenzáramos este espacio conversando de esa coyuntura, de este contexto en el que estamos, en un diálogo que hay, a veces no tan diálogo, entre las instancias privadas, las instancias públicas y la opinión pública con respecto a qué función tienen que cumplir las instituciones públicas para el Estado costarricense.
Gracias, Gloriana. Sí, es un tema muy importante. En los últimos años hemos visto cómo cada vez más los medios de comunicación atacan a las universidades por múltiples motivos. Sacan los puntos flacos que sí existen dentro de las instituciones de educación superior públicas, pero pareciera como que esta tendencia en realidad tiene como todo un sentido en un marco global de transformación, de cambio de contexto, en donde la educación cada vez es más vista como un objeto mercadeable, desde un marco mercantil, algo que podemos vender y comprar, y no como históricamente hemos concebido a la educación como un derecho.
¿Qué relación tiene esto con el modelo país que estamos eligiendo?
De hecho, esto va relacionado con un país que se ha transformado también en los últimos 30 años. Hemos visto las tasas de desigualdad, las tasas de pobreza, de desempleo, y esto pues tiene absolutamente un impacto muy importante en relación con el tema educativo. Si tenemos cada vez más pobreza, tenemos cada vez menos estudiantes que tienen posibilidad de estudiar. Es decir, menos niños y adolescentes que pueden entrar en esa cadena que llaman cadena productiva educativa, ¿no? Desde primaria hasta la educación universitaria, y esto hace que haya muchísima más desigualdad. Es decir, la educación es un punto central para que haya una posibilidad de alcanzar ciertas metas de vida, ¿no? Tener casa, tener estabilidad, poder tener comida en la mesa diariamente. Esto tiene muchísimo que ver con la posibilidad que históricamente nuestro país ha dado, especialmente a partir de que asumió un estado de bienestar que concebía que toda la gente tenía derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno. Esto había ido variando, y entonces en la medida en que las personas tienen menos acceso a la educación, tienen menos posibilidades de una movilidad social que les permita un bienestar. Y esto está en disputa. Hay quien considera que la educación es una mercancía y por lo tanto quienes no tienen los medios económicos para alcanzar esa educación, es decir, para pagar por ella, entonces tienen que ver qué hacen, ¿no? Tienen que buscar otras opciones, pero esto va a redundar en un estado cada vez más precario, en una sociedad cada vez más resentida, con más dificultades para socializar. Es decir, esto tiene un impacto directamente en cómo se ejerce la ciudadanía en un país que cada vez vemos que está más polarizado, más complicado, que nos peleamos, ¿no? Como vos decís, nos agarramos del moño cada vez más y que no tiene ya una posibilidad, aparentemente, de buscar medios alternativos para solucionar conflictos.
¿Y qué pasa de este mismo panorama de las posibilidades del acceso en zonas rurales? En el caso de Costa Rica, tenemos un estado que se basa en el gran área metropolitana, que tiene mucho más acceso que sus provincias costeras, que serían Guanacaste, Punta Arenas y Limón. ¿Cómo se vive entonces esto o qué impacto tiene estas decisiones políticas sobre estas comunidades en particular?
Sí, como bien decís, desde la colonia, ¿no? Nuestros países latinoamericanos han generado ciudades en donde hay un centro, y desde ese centro es que se genera absolutamente toda la organización del país. Entonces, las personas de zonas rurales han tenido siempre mucha dificultad para poder acceder a todos los servicios. Si bien es cierto, en el periodo de estado de bienestar se construyeron instituciones en zonas rurales y gracias a eso es que todavía hay algún nivel de atención. Estas instituciones desde hace 30 años más o menos empezaron a ser abandonadas, mal atendidas. Entonces tenemos problemas graves de infraestructura, problemas más altos de pobreza, desigualdad, de bajos salarios, de poco trabajo accesible para las personas, y esto ha generado una gran brecha entre las personas que estudian en zonas rurales y las personas que están en zonas urbanas. Entonces, las personas de zonas rurales, especialmente zonas costeras, fronteras, ¿no? Zonas que no tienen las mismas condiciones, van a generar menos posibilidades para que las personas puedan tener esa movilidad social. Si usted no tiene ya un capital que le permita, por ejemplo, movilizarse hacia la zona donde están, por ejemplo, las universidades o incluso los colegios, usted no va a tener una opción para eventualmente tener una carrera que le saque de los trabajos más mal pagados, porque ese es el tema. La educación va permitiendo que las personas accedan a trabajos mejores, en mejores condiciones, con seguro social y demás, pero vemos que cada vez más la población de personas que trabajan en la informalidad aumenta en este país, y en zonas rurales eso todavía es más evidente, especialmente porque nuestra economía se transformó de una economía agrícola, pasó a una economía de servicios. Entonces, ¿quiénes están capacitados y capacitadas para poder acceder a trabajos en una economía de servicios? Pues las personas que tienen una educación superior. Entonces esto es un círculo vicioso, porque entonces vamos dejando a las personas de zona rural rezagadas. Las personas de zona rural que acceden a niveles superiores de educación ya no se devuelven a la zona rural, sino que se quedan en su mayor parte en la ciudad, o incluso algunas se van del país, y entonces seguimos dejando abandonada la zona rural, y esto hace que pues tengamos condiciones, además de muchísima pobreza, abandono en todo sentido, en términos de salud, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, qué pasó en San Carlos ahora con la piñera, ¿no? Que fumigó enfrente de una escuela. Entonces, tenés niños que están yendo a una escuela con altos riesgos para su salud, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en zonas que no están siendo atendidas directamente o donde no hay preocupación del Estado.
Y a su vez, las ciudades más llenas. Ahora, ¿cómo este panorama de desigualdad, de restricción, toca a la Universidad de Costa Rica?
Toca directamente. La Universidad de Costa Rica, así como otras universidades públicas, han generado sedes en zonas rurales. Sin embargo, las carreras que se ofrecen en esas sedes, si bien ayudan a mejorar las condiciones que hay en esas zonas, o sea, tenemos personas que pueden estar y quedarse cerca del lugar en donde han crecido, donde han nacido, para estudiar una carrera, resulta que cuando salen no necesariamente encuentran trabajo en esa carrera porque a la par no se han generado esas condiciones para generar empleo. Últimamente se habla mucho del emprendimiento y el emprendedurismo, pero no es cualquiera el que puede generar una empresa si no tiene los recursos necesarios, el capital base y además si no hay un mercado para esa carrera. Además de que estas ideas de emprendimiento siempre se basan en qué puedo vender y quién me puede comprar. Y eso en una economía deprimida como la que estamos teniendo en estos momentos es un gran riesgo porque entonces yo genero una empresa pero la gente alrededor mía es pobre y no me puede comprar. Y entonces, ¿qué pasa con lo que yo invertí en tiempo, en dinero, en esfuerzos, en eso que yo hice, ¿no? Y las universidades...
Perdona, o me lo terminan comprando a un bajo precio y termino yo saliendo, ¿verdad? Como decimos popularmente, salgo por dentro, pero entonces tengo que vender muchísimo y esforzarme, ¿verdad? Como para paliar aquello que no se me está reconociendo de ese producto o servicio que yo emprendí.
Exactamente, pero además, si has pedido un crédito, tienes que pagar el crédito. Entonces, puedes terminar hasta perdiendo lo poquito que vos tenías, ¿no?
Mi abuela decía, hacha, calabaza y miel.
Exactamente. Y de hecho yo hace muchos años trabajé en un proyecto de Lina para mujeres empresarias. Era como lo mismo de ahora, solo que tenía otro nombre, ¿no? Y asesorábamos a señoras que habían formado su empresita en zonas muy, muy pobres, o sea, con unas condiciones terribles. Y entonces las señoras que tenían la panadería terminaban comiéndose el pan o dando fiado, perdían su empresa y además tenían que pagar el crédito. Es decir, eran condiciones terribles. Yo creo que esas condiciones se reproducen ahora todavía más porque tenemos más población en condición de informalidad y más población necesitada de un empleo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las universidades? Bueno, las universidades generan condiciones para que las personas puedan educarse, pero no necesariamente las universidades están generando empleo, porque eso no es nuestra labor como universidad. Es decir, la generación de empleo tiene que ser algo en donde el país como un todo y el gobierno piensen estratégicamente qué son las condiciones para que las personas puedan entonces tener un ingreso. Y la universidad, yo siento que en muchos casos se le está atacando por no generar ese empleo.
Pero no es la responsabilidad. Y yo aquí quiero meter la cuchara con dos cosas. Creo que es importante con esto del emprendedurismo que no quede la idea que uno está en contra de esto, ¿verdad? Y que si hay alguien con las condiciones que puede emprender, es genial. Sin embargo, yo creo que hay que tener como la claridad de decir, bueno, no todo el mundo puede hacerlo, ¿verdad? O sea, si de repente usted tiene un capital que le ingresa y quiere colocarse una tienda, usted al inicio no depende de esto y puede de repente dejar que ese inventario se le venda de aquí a unos 8 meses, usted está tranquila o tranquilo porque se está sosteniendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenés 5 hijos? ¿Verdad? Sos una mujer madre soltera, o madre sola, o madre dejada en soledad, no sé, con 5 hijos, y necesitas vender el pan que haces, ¿verdad? O sea, pero no tenés, no te lo compran, o no necesariamente te pagan, tenés que pagar el horno, ¿verdad? No todo el mundo tiene estas condiciones. Entonces, no puede ser la receta para todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y en el otro caso que estaba comentando Carmen, la universidad no tiene esa responsabilidad de generar todos los empleos.
No, es exactamente. O sea, yo creo que la universidad sí ha tenido visión en diferentes carreras, uh-huh, y hay carreras que se reclama que no generan empleo o que no tienen empleabilidad, pero creo que no podemos dejar que solo el mercado defina lo que las personas van a estudiar.
Correcto.
Porque caemos en un gran riesgo, y es que si el mercado en estos momentos tiene un ritmo, un estilo, qué sé yo, una forma de comportamiento en donde elimina ciertas áreas del conocimiento, no indica necesariamente que eso vaya a ser así en unos 10, 15 años. Y entonces nos perdimos de la oportunidad de que haya personas formadas en ciertas áreas que han sido base del conocimiento. Y me refiero a humanidades, a letras, a ciencias sociales.
A psicología, por ejemplo.
Por ejemplo, psicología. Psicología
tanto
es un,
que no necesitamos.
Es un área... en donde se nos dice, bueno, ¿para qué los psicólogos y psicólogas? Bueno, sí, este país está de locos, o sea, digo...
Vaya a manejar un día.
¿En qué momento no vamos a prescindir de la psicología? Al contrario, vean estas crisis, por ejemplo, se habla del aumento de los intentos del suicidio y los suicidios. O sea, ¿por qué la gente llega a suicidarse? Eso ya es el punto culminante de un proceso que empezó mucho antes y que se pudo prevenir. Saber cómo trabajar desde una perspectiva de salud mental, no es la persona que lee las cartas la que lo hace, no es la persona a la que yo le consulto porque lee el, no sé, el teo, lee el café, qué sé yo. O sea, son personas que han sido educadas con técnicas, con procesos que han sido probados científicamente para poder atender una serie de situaciones que afectan a las personas. Es decir, ser psicólogo o psicóloga no es leerse un manual y ya aplicarlo. O sea, se trata de algo muy serio que implica un método, que implica sistematización, implica todo un proceso, además de análisis ético, ¿no? De cómo tratar a las personas. Y si ahora decimos, bueno, no, es que no hay mercado para los psicólogos, es porque no se han pensado en la importancia de la salud mental en la población. No, porque no hagan falta.
No, creo que es justamente eso de no pensar. Y aquí uno puede pensar, o piense usted mientras nos escucha, en un médico. O sea, si alguien tiene un accidente, que hace poco vi un accidente de moto muy, muy feo, sale la persona volando y cae, nadie del carro, a menos de que sea médico, para médico se iba a bajar a hacer nada, ¿verdad? Porque usted no sabe si moverle la cabeza a la persona, si moverle un pie más bien le puede generar algo peor, una hemorragia o, ¿verdad?, cualquier cosa. Entonces, si pensamos eso, cuando vemos un accidente, por ejemplo, las cuestiones mentales y emocionales son como un accidente. Nadie se atrevería a mover un corazón porque después le pasa una hemorragia. Nadie se atrevería, no sé, a mover un brazo mal porque deberíamos pensar así de todas las carreras y de todos los oficios, ¿verdad? O sea, qué importantes que son. Pero también hay como una valoración mayor a ciertas cosas que a otras, ¿verdad? Parecería ser que también es un ataque solapado hacia las universidades y sus áreas de conocimiento.
Absolutamente, porque ahora, por ejemplo, está muy de moda decir, yo voy a una universidad, salgo en 3 años, lo más rápido, tengo un diploma, me meto a trabajar, y esto es lo que me ofrecen. Y entonces no tengo por qué ir a las universidades públicas a llevar cursos de humanidades, la deportiva, la cultural, pero resulta que todas esas materias, en realidad lo que están haciendo es ayudando a formarnos como seres humanos íntegros, no solamente como personas que van a tener un empleo para ganar dinero. Si tenemos una persona que solo piensa en ganar dinero, es una persona que va a ser mala ciudadana, porque no va a tener compasión por el prójimo, no va a tener las capacidades para ponerse en el lugar de la otra persona, no va a tener esa sensibilidad social de pensar que lo que esa persona hace, como vos decías antes, todo lo que hacemos tiene consecuencias sobre los demás, aun cuando lo hagamos en soledad. Y entonces una persona que solo está pensando en ganar dinero, no le va a importar pasar por encima de quien sea y de generar dolor para poder obtenerlo. La idea de una universidad, y hablo de una universidad en su máxima expresión, es que las personas podamos tener la capacidad de identificar el dolor de los otros, de resolver problemas, de ser crítico con la realidad social que estamos construyendo. Y esa posibilidad creo que la generan las universidades públicas en la medida en que para nosotros el conocimiento tiene una calidad en sí mismo, ¿no? Es importante en sí mismo. Poder escuchar una música que me gusta y disfrutarla y llamar a Radio Universidad, por ejemplo, para saber si es Beethoven o es Vivaldi el que están poniendo, ¿verdad? Tal vez una persona que está en su casa sola escuchando la radio y tener el acceso a escuchar música clásica simplemente porque tiene una radio y es gratuita, ¿no? Eso es invaluable, eso no tiene precio, ¿no? Y eso lo generan las universidades públicas. Por ejemplo, el canal universitario, la radio, el semanario, son medios públicos que permiten que hablemos de cosas que usualmente la radio comercial no toca. ¿A quién le interesa, por ejemplo, la situación de ciertas zonas rurales, abandonadas, que a nadie le interesa? Eso nos interesa a nosotros y lo queremos difundir. Las investigaciones que nosotros hacemos no nos la va a pagar una universidad. LIT, por ejemplo, University, que es la universidad de la Academia de Centroamérica, es una universidad para líderes, como ellos lo dicen. Entonces es una universidad centrada en negocios, fundamentalmente. Una universidad centrada en que la gente tiene que ganar mucho dinero y de hecho cobran mucho dinero. Esa universidad, ¿qué le interesa hacer una investigación con los pescadores en el Pacífico? ¿A esa universidad le interesa una investigación en donde se trabaja con mujeres migrantes y hacer acción social con mujeres migrantes o con las personas nicaragüenses que están huyendo de Nicaragua en estos momentos? ¿Le interesa a esa universidad una investigación sobre la precariedad laboral? Bueno, eso lo hacemos nosotros.
También hay, o parecería ser que hay, como una serie de boicots que ya vemos que no es solo contra la universidad, sino contra también todo ese estado de bienestar que usted mencionaba. Pero, ¿cuáles son algunas de las mayores disputas internas y externas que usted ha podido mapear a través de su investigación hacia la Universidad de Costa Rica?
Volviendo otra vez al tema de cómo se han transformado las universidades y la visión de las universidades pasaron a ser un servicio comercializable desde los años 90, según las entidades encargadas del comercio mundial, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio definió que la universidad simplemente es una mercancía. ¿Eso qué significa? Que genera mucho ingreso. Y de hecho, las diferentes personas en todo el mundo ven a la universidad precisamente como un medio para obtener un diploma, para poder tener un buen trabajo y ganar dinero, ¿sí? Es una forma de movilidad social que antes ya la mencioné como una forma de movilidad social. Pero ¿qué pasa en este contexto? En este contexto, la universidad tiene muchísimas posibilidades de ser una empresa que brinde altísimos réditos. Tiene réditos económicos porque ahora lo que hay son empresas, consorcios, franquicias de universidades a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Que la universidad pública como un bien común, como un derecho humano, se convierte en un problema, porque es una opción para las personas. Pero además es una opción que permite criticar ese otro sistema de universidades e empresas. Entonces hay una disputa a nivel mundial muy, muy fuerte. Y esa disputa la tenemos en este país. Entonces ya tenemos tanto a lo externo, es como una declaración de guerra, ¿no? De medios de comunicación, CR hoy publica alrededor de 4 noticias diarias con respecto a la Universidad de Costa Rica. Y si no tiene la noticia amarillista, ¿no?, donde hable de los salarios de los docentes, que dijo el rector tal cosa, si no tiene eso, inventa alguna noticita pequeñita, pero no deja de tener un lugar en su publicación sobre las universidades, buscando siempre a dónde está el problema que tienen las universidades, que por supuesto los tenemos, yo no digo que no, pero ha habido un cambio y ha generado todo esto una gran batalla para ganarse la opinión pública en contra de las universidades del Estado. Y esto es un gran problema, porque creo que la universidad al interior también tiene sectores que están muy acordes con este otro modelo de universidad, ¿no? Entonces tenemos la Facultad de Ciencias Económicas en esta universidad que tiene planteamientos muy afines a la Academia de Centroamérica. De hecho, hay miembros de la Facultad de Ciencias Económicas que están en la Academia de Centroamérica. Tenemos personas que estudiaron Derecho en esta universidad y que incluso son profesores de Derecho de esta universidad que dan clases en Leeds University. Es decir, tenemos posiciones muy encontradas y la universidad está dividida entre quienes quieren un modelo de universidad que se dedique a la venta de servicios, básicamente, que se vea a sí misma como una empresa, como una corporación, y quienes quieren sostener una universidad que sea un derecho para las grandes mayorías. Entonces, esta disyuntiva la podemos ver al interior de la universidad en una serie de disputas. Y cada vez que hay una discusión sobre algún tema universitario, se pueden ver claramente estos dos bandos. Entonces, por supuesto que los medios, como CR hoy, como La Nación, se aprovechan de esto, ¿no? Ese vínculo entre empresarios y gobiernos, especialmente el gobierno de Carlos Alvarado, ha generado toda un, digamos, como una estrategia, en donde además están los diputados que hicieron una comisión para ver el tema del FES, pero en realidad de fondo no es solo el tema del financiamiento. De fondo lo que quieren es quitarle la autonomía a la Universidad de Costa Rica y a las demás universidades públicas. ¿Por qué? Porque si toca la autonomía, las universidades públicas van a perder entonces su calidad de públicas. Es más fácil atacar a las universidades si cambias constitucionalmente su calidad de universidades para toda la población.
Su estatus, de alguna manera.
Exacto.
Ahora, ¿cuáles serían esas preguntas que faltan por hacernos como sociedad en torno a las universidades públicas y en torno a la educación superior pública?
Yo me preguntaría qué modelo de ciudadano y ciudadana queremos. Y desde ahí, yo me preguntaría, entonces, ¿cómo es esa subjetividad, por decirlo así, de las personas que queremos compartir en este país? Yo sé que es muy poca el porcentaje de población que ingresa a las universidades, pero eso tiene que ver no solo con la universidad, tiene que ver con todo el modelo educativo y el modelo de país. Como señalaba antes, entre más desigualdad hay, menos acceso a la educación superior hay. Pero eso no significa entonces que como no hay tanto acceso a la universidad, entonces debemos eliminarla o debemos reducirla a su mínima expresión. En realidad lo que tenemos que hacer es, desde una perspectiva amplia, humanista, con una visión de ciudadanía activa, participativa,
crítica,
exactamente, entonces pensar cómo las universidades podemos realmente transformarnos y transformar al mundo en el que nos movemos. Es decir, yo me preguntaría cuál es el modelo de universidad que se está promoviendo. ¿Y cuál entonces es el modelo de país, como decía antes, de ciudadanía? El modelo implica cuestionarnos también de qué manera elegimos a nuestros gobernantes, cómo concebimos la democracia. O sea, ya casi no hablamos de democracia, decimos, sí, votamos en elecciones, pero ¿qué significan las votaciones? Votamos, pero votamos por el qué, el menos malo, ¿no? Ya cada vez más tenemos más claridad de que por la vía de las elecciones formales no estamos consiguiendo generar inclusión de la mayor parte de la población. Entonces, creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son más profundas. Implica además analizar cuáles son los grupos de poder que están gestando este ataque a las universidades y a las instituciones públicas, no solo a las universidades. ¿Qué hay detrás? ¿Qué negocios tienen detrás? ¿Cuál es esa puerta giratoria entre las empresas, los gobiernos que vienen, no solo Liberación Nacional, el PUSC, ahora el PAC, ¿no? Esa puerta giratoria entre gobierno, empresas, organismos internacionales como el Banco Mundial, que lo que van a generar es cada vez más pobreza, más resentimiento y más dificultad para gobernar un país que en realidad es muy chiquito y que debería de tener mejores condiciones para su gobierno.
Al inicio empezamos este Café Radioactivo diciéndoles que esto era un tema cotidiano que tenía que ver con usted y conmigo. Y yo creo que en estas últimas palabras de Carmen se resume eso. Agradecerle mucho a Carmen Camaño Morúa. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y docente de la Escuela de Psicología. Y Carmen, para finalizar, si las personas quieren tener más información sobre esta investigación que ha desarrollado y de otras investigaciones que se puedan ir haciendo un mapeo sobre las desigualdades y demás, ¿a dónde pueden consultar?
En la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales tenemos constantemente información. En el Instituto de Investigaciones Sociales ustedes pueden llamar al teléfono 2511-8690 y además, ya específicamente sobre la universidad, yo tengo una página de Facebook que se llama Universidad y Neoliberalismo. Son bienvenidos y bienvenidas a consultarla. Además, tenemos en nuestra página los artículos que produce el Instituto de Investigaciones Sociales. La página web es www.iis.ucr.ac.cr.
Y se los repetimos para que ustedes lo puedan anotar, iis.ucr.ac.cr, www.iis.ucr.ac.cr. Ahí encuentran entonces los materiales de esta y otras investigaciones. También mencionar que el Instituto de Investigaciones tiene un centro de recursos para el aprendizaje. También ustedes pueden consultarlo allí. Y agradecerle, por supuesto, a las personas que hacen posible este Café Radioactivo, tanto de las radioemisoras como del Instituto de Investigaciones Sociales, a Diana Costa, que también estuvo detrás de esta magia que se llama Café Radioactivo. Nos encontramos en la próxima. Chao.
Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.